Se lanza un álbum en homenaje a César Franck grabado en Ucrania por músicos argentinos. Uno de ellos es director, compositor, programador musical de Buenos Aires. Ha comprometido su trabajo con la aplicación de repertorio tradicional, la transformación de las orquestas de la región para superar los desafíos de este siglo. Recibió numerosos premios, becas, se graduó con honores en la Universidad Católica Argentina, tiene una maestría en dirección en Pensilvania. Sus mentores fueron grandes artistas. Bueno, es parte de este proyecto que tiene su estreno ahora, dentro de unos días. Nada más, le doy la bienvenida. Le agradezco que esté del otro lado de la línea. Francisco Varela, muy buenas tardes. Bienvenido a Nacional San Luis.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por el espacio para difundir el proyecto.
Bueno, contanos un poco sobre este proyecto y cómo nace hacer este homenaje al compositor francés César Franck y este disco que va a presentarse en unos días nada más. ¿Cómo nace esta idea principalmente de armar este proyecto?
Sí, mira, fue una cosa bastante fortuita. En realidad yo estaba trabajando con Fabio Vanegas, que es el pianista que escuchaban recién, que toca las dos obras para piano y orquesta. Es un pianista argentino que reside en Estados Unidos hace varios años. Estábamos trabajando en otro proyecto y por las restricciones de la pandemia y las imposibilidades de viajar, etcétera, ese proyecto se nos canceló por segunda vez después de varias reprogramaciones y quedó muy pospuesto para este año, que por suerte lo pudimos llevar adelante ahora en abril de este año, pero nos quedó la disponibilidad y nosotros veníamos hablando como una idea interesante por trabajar un proyecto en el marco de los 200 años del nacimiento de César Franck, que se cumplen ahora en diciembre. Franck es un compositor francés que nació en Bélgica, pero después se nacionalizó, y que murió, o sea, vivió en el siglo XIX, y que es una figura muy importante, que tiene algunas obras muy muy reconocidas, que todavía se tocan, pero al mismo tiempo no tiene por ahí la presencia que se merece o la difusión, y a nosotros nos parecía interesante poder encarar esas obras y poder traerlas más al presente, ¿no? Y a que se escuchen y se conozcan un poco más. Y resulta que yo estaba en contacto justo con esta orquesta ucraniana. Puede resultar medio raro, ¿no? Que hacen dos argentinos en Ucrania grabando música francesa. Pero yo hasta el año pasado estuve trabajando en la coordinación artística de nuestra Sinfónica Nacional. Y ahí había conocido un director ucraniano que para otros proyectos me había puesto en contacto con esta orquesta, entonces era algo que estaba realmente cercano, si me parece medio complicado. Así que fue, bueno, cuando tuvimos esta idea, este proyecto, se dio la coincidencia con ellos, el interés, y bueno, ya fuimos en noviembre del año pasado a Ucrania a hacer esta grabación, que está por salir.
Bueno, está grabado por el tradicional sello inglés que es Guild Music, que lanza este disco con distribución global. Debe ser también, ¿no?, como un trabajo muy emotivo grabar con, además, Guild Music.
Sí, totalmente. O sea, para mí, además, es mi primer disco comercial como director musical, así que es una experiencia excelente. Guild es un sello que tiene muchos años en el mercado y que tiene un reconocimiento, ¿no? Y que la verdad que están haciendo un trabajo genial, la difusión, el disco, todo el trabajo, ¿no? El diseño y el acompañar el proyecto. La verdad que estamos muy contentos con la circulación que está teniendo también.
Bueno, esto de que los músicos sean de la Filarmónica Nacional de Ucrania en un momento como político, histórico, como que estamos viviendo ahora, también tiene una gran fuerza el que sea la Filarmónica Nacional de Ucrania.
Sí, sí, eso fue algo totalmente fortuito por la terrible tragedia que están viviendo ahora ellos. Cuando nosotros fuimos para allá, que fue, te decía, en noviembre del 21, ya se estaba abriendo la actividad post-pandemia, pero todavía había mucha incertidumbre al respecto. Entonces, si bien este conflicto histórico que tenían ellos después de la explosión que hubo en 2014, había una tensión importante en el este del país, la ciudad a la que fuimos, que es Lviv, es la ciudad, una de las ciudades más al oeste, o sea, más cerca de la frontera europea, digamos, por decir de alguna manera. Entonces, más que nada, la tensión estaba puesta en si se nos iba a cancelar la grabación o si iba a faltar el oboísta porque se agarró COVID, que si este conflicto estaba por pasar. Si bien era algo que estaba latente cuando vos charlabas, o sea, cuando íbamos a comer con algunos de los amigos que hicimos ahí en la orquesta, de los músicos, sí era un tema importante para ellos y claramente tenían una postura muy muy de tener su independencia y su soberanía, ¿no? No es que un tema que no existía, no estoy diciendo eso, pero no era algo que parecía un problema inminente o un peligro, mejor dicho. Y bueno, obviamente cuando pasó después, para nosotros fue muy fuerte y como de alguna manera sí resignificó toda la experiencia, ¿no?
Claro.
Por suerte estamos en contacto con la gente de allá y por suerte están todos bien. En parte creo que por esto que te digo, que están en la otra punta del país, pero bueno, están sufriendo las consecuencias de esta guerra.
Bueno, la grabación va a estar disponible en Europa el 29 de julio, ahora en una semana nada más. Ya está a la venta en Estados Unidos y el Reino Unido, también en formato digital para todas las plataformas. ¿Cómo cómo la gente puede acceder y escucharlo?
Sí, como vos bien decías, o sea, el disco físico no está teniendo distribución en el país como para comprar el disco material, pero sí todas las plataformas está disponible, Spotify, Apple, YouTube, etcétera. Está en YouTube también el disco. Sí. O sea, se puede escuchar, está a la mano, ¿viste? Hoy en día eso es muy muy accesible. Esto te quería comentar, que como por esta cuestión de la guerra,
sí,
con el sello pudimos organizar, eso es un granito de arena, ¿no? Pero para dar una mano, todas las ventas que genere el disco, sea por escuchas en Spotify, sea por compras del disco físico, el sello va a hacer una donación a una ONG que hay en Inglaterra, que es donde está radicado el sello, para ayuda humanitaria para los desplazados por el conflicto bélico, ¿no?, que hay ahora en Ucrania.
¡Qué bien!
Sí, eso. Eso, sabemos que es ínfimo, pero bueno, es lo que pudimos hacer desde este contexto.
Pero es una forma de ayudar desde el lugar en el que están. Y hablando en algún sueño utópico, ¿está la idea de que además de esta grabación se vuelvan a juntar con la Filarmónica Nacional de Ucrania y toquen en vivo en algún lado?
Sí, bueno, mira, tal cual, mira, nosotros teníamos el plan de volver este año, cuando saliera el disco, estábamos charlando fechas con la coordinación de la orquesta, o sea, nosotros hoy en día, o hace un mes, o el mes que viene, hubiésemos estado ahí en Lviv tocando con la orquesta este material. obviamente con todo esto que pasó, quedó pospuesto y teníamos claro. también otros proyectos por ahí de grabar otras cosas. Cosas de música argentina. La verdad que la orquesta es excelente. El disco, estamos muy conformes con la calidad, con el trabajo que hizo el ingeniero de sonido también ucraniano. Y quedaron totalmente abierto el contacto y estábamos con ganas de hacer otras cosas, pero bueno, obviamente eso quedó trunco por el momento. En el momento que haya un cese del fuego, porque la orquesta, como te decía, en esta ciudad que está bastante aislada del conflicto, sigue funcionando, digamos. Ajá. Un momento de parate, pero están haciendo mucha actividad comunitaria y haciendo, usan el lo que es la sala de conciertos, también es como un depósito donde juntan donaciones y distribuyen, uh-huh. etcétera, pero siguen haciendo conciertos por streaming y con público, o sea que la institución se mantiene funcionando. Y obviamente en el momento que haya un cese al fuego y que la actividad se pueda retomar, es un proyecto que tenemos totalmente ganas de llevar adelante y poder presentar en vivo el disco.
Qué lindo. Ojalá se dé, porque hermoso verlo en vivo, además de disfrutar, por supuesto, de esta grabación. Francisco, te pregunto por tus proyectos personales, cómo, además de la espera de este 29 de julio y la presentación del disco, que no es poca cosa, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás embarcado ahora?
Bueno, sigo con mi carrera como director de orquesta, con algunos compromisos por delante, y tenemos otro, como te decía, con Fabio Vanegas, que es el pianista que hace los solos de piano en las dos de las cinco obras que grabamos en Ucrania. Estuvimos grabando ahora en abril otro proyecto de música argentina, donde grabamos cuatro conciertos del compositor Eduardo Grau, que nació en Barcelona, pero vivió toda su vida profesional en Argentina. Estuvo radicado mucho tiempo en Mendoza. Y fuimos a grabar a Budapest con la orquesta Anima Musique, cuatro conciertos para distintos solistas con esta orquesta de cámara. Y ese proyecto se va a editar a principios del año que viene por Naxos, el sello global también Naxos. Y ese te diría que sería el proyecto más interesante para comentar. Además de que, bueno, yo trabajo estoy coordinando un proyecto, una red iberoamericana de orquestas. Eso tiene que ver más con mi trabajo en gestión artística, digamos. Pero el disco este que estamos haciendo, que hicimos de Eduardo Grau, que estamos en este momento terminando de revisar la mezcla, cuenta con, además, con solistas de varios países, que es lo hace interesante. Está Fabio Vanegas, que toca el piano, y tenemos a una violinista y un violista de España, que son Ana María Valderrama y David Fons. Tenemos un clarinetista de Viena, que se llama Simon Reitmeier, y una flautista de República Checa, que se llama Jana Jarkovska. Hicimos entonces todos estos conciertos con solistas de todos estos países tocando música argentina. Uh-huh. Así que eso es algo que nos entusiasma mucho y que creemos que ahí hay un trabajo para hacer, es más, un trabajo para una generación, no para un artista solo, de grabar y de poner en valor toda nuestra música argentina para que pueda estar disponible para escuchar, ¿no?
Bueno, finalmente, para cerrar esto, y hermosos todos estos proyectos que nos contás, un mensajito para la gente que cree que quizás esta música de orquestas y filarmónicas es para un público determinado. un mensaje para animar a la gente a que se anime a escuchar, valga la redundancia, a escuchar este tipo de música, y que no crean que es ni elitista ni para personas solamente especializadas.
No, eso, pero desde ya, pues, de ninguna manera. O sea, primero hay que pensar que muchas veces hay como un prejuicio, una auto censura de decir que hay que entender algo como si hubiera algo intelectual o un proceso que hay que hacer, que hay que hacer una cuenta matemática cuando escucha música clásica para ser de los que sí la entienden y los otros no. Esto te diría para toda la música. Entenderla es tener una respuesta emocional a lo que está sonando. Entonces, de alguna manera, por un lado es algo subjetivo, por eso a algunos nos gustan unas músicas y otras no.
Claro.
Entonces, y eso está perfecto. Lo que sí está bueno es que uno no o sea, que haga la experiencia. Uh-huh. Y que lo escuches y que veas qué te pasa, digamos. Si no te pasa nada, bueno, por ahí es porque ese día no se dio.
Claro.
También ese es otro tema, porque una vez se les pasa. Escucha una música una vez, no le gusta tanto, pero por ahí a la cuarta vez, aunque no la querías escuchar, pues te la hicieron escuchar a propósito y te termina gustando y por ahí te vuela la cabeza. Eso por un lado, como que hay que darse la oportunidad. No es que hay que entender, o sea, la música clásica tiene como esta idea por ahí, desde lo que hablas del elitismo, etcétera, como que si no estudié o no aprendí cosas antes, no lo voy a disfrutar. Claro. O me falta... eso es falso, digamos, es una falacia. Esta música, además, de César Franck, es muy interesante porque, por un lado, tiene mucho color, mucho interés de lo que pasa de la música. O sea, es una música donde pasan cosas distintas que te pueden generar atención, interesar, digamos, desde la superficie del color. Al mismo tiempo tiene un mensaje, podría decir, simple, en el sentido que no está contando algo, ¿cómo decirlo? Si aspira a contarte una verdad, un planteo que te genere a vos una sensación, no es algo muy complicado. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí.
Por otro lado, este disco son cuatro poemas sinfónicos y una obra que se llama Variaciones Sinfónicas. Uh-huh. Entonces, los poemas sinfónicos son obras que se escribieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que eran obras donde buscaban desde la música o pintar un paisaje o contar una historia presentar un personaje, digamos. La música está queriendo describirnos algo más allá de la música. Pero no es que tenés que saber lo que es.
Claro.
Pero básicamente hay una intención clara de la música y del compositor de engancharte por ese lado. Entonces, cada una de las piezas, algunas de las piezas del disco tienen como una historia muy concreta. El poema sinfónico El Cazador Maldito nos cuenta un recorrido, hay un argumento que está por detrás, donde hay un noble que quiere ir a cazar el domingo cuando debería ir a la iglesia, entonces eso lo vienen a perseguir unos espíritus, y etcétera, ¿no? Ahí hay un argumento que la música lo pinta con total claridad. Y después tenés otros de los poemas sinfónicos, otro que se llama Las Eólides, que es, más que nada, está pintando un poco el mundo de estos seres que son las hijas del dios del viento. Uh-huh. Vos escuchás la música y hay como una fluidez, una cosa como de flotar, que tiene que ver con estas Eólides. Y no es que tenés que saber la historia de estas Eólides y qué les pasó a la mañana y al mediodía, no.
Claro.
Es esta imagen que te genera esa música.
Y
hay esos elementos, además, que te pueden acercar a disfrutar y a conocer un poco más las obras.
Y las artes son emociones y sentimientos, entonces es aquello que nos pasa cuando la escuchamos.
Absolutamente, o sea, primero que además la música en el fondo solo se completa cuando alguien la escucha. Uh-huh. O sea, esta cosa rara que tenemos de que se graba en un, que ya no es rara, ¿no? Pero digo, han habido grandes artistas que no se dejaban grabar porque decían, no, la experiencia de la música es yo toco y alguien me escucha y eso genera un circuito, si querés decir, llamarlo energético, algo así, como que estamos viviendo en un mismo espacio una conexión. Entonces, está bien, el disco está ahí, pero si vos no pones play en Spotify y lo escuchás, no pasa nada. Y entonces, y como bien vos decís, yo coincido, o sea, la cuestión emocional es fundamental para mí, para la experiencia artística, así que y eso no te lo puede, digo, es tuyo solo.
Claro.
O sea, es absolutamente subjetiva, lo que sientas va a estar bien.
Claro.
Nadie te puede decir que está mal o que está bien. Por eso esa idea de que no entendés la música no tiene sentido. O sea, por ahí hay cosas que sí, alguien que tiene más conocimiento puede apreciar ciertas cosas que otro que no las conoce. No,
claro,
hay un montón de variables y de niveles. Pero la vivencia de una obra de arte y de pasar por esa experiencia es tuya sola y nadie puede opinar más que vos.
Totalmente. Francisco, ¿cómo encuentra la gente que decías recién en YouTube, en Apple, en iTunes, creo que me dijiste, en Spotify? ¿Cómo hacen la búsqueda rápida para poder...?
Y poniendo César Frank, Fabio Vanegas, Francisco Varela, poniendo eso, o Vanegas, Varela, César Frank, uh-huh. Les aparece el disco, sea en YouTube, sean o poniendo también Ucrania, Varela, Frank, digamos, o sea poniendo los nombres del compositor y de los artistas en cualquiera de estas plataformas, te aparece enseguida. Es una tapa medio blanca que tiene un disco muy lindo de poner, que uh-huh. Es un pintor francés de la época, no es que hay un vínculo directo, pero sí tiene que ver. Y sí, ahí lo van a poder encontrar y disfrutar, esperemos.
Bueno, nosotros nos vamos a quedar escuchando un poquito, agradecerte, Francisco, por esta entrevista y ojalá se dé esto de reunirse con la Filarmónica de Ucrania y poder hacerlo en vivo.
Ojalá, muchísimas gracias por el llamado y esperemos que lo disfruten.
Que tengas una hermosa tarde.
Igualmente.
Francisco Varela, quien está a cargo de la dirección de esta hermosura.